Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Volvemos a la virtualidad, pero solo por hoy. Como ustedes saben, hoy es la salida del Señor de los Milagros en el centro de Lima, en el Cercado, y para nosotros entrar y salir de las oficinas de la República implica atravesar la procesión, así que hemos decidido hacer el programa virtualmente hoy, pero solo hoy. Mañana regresamos al estudio. Normalmente lo hacemos virtualmente cuando viajamos. Hoy estamos en Lima y regresamos a los tiempos de la pandemia, pero solo por hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Bueno, de las inscripciones. Comienzan los candidatos ya a mostrarse en la etapa electoral interna. La inscripción de Martín Vizcarra como parte de una plancha a la presidencia de la República ha llamado, por supuesto, mucho la atención. Y también vamos a hablar de algo que promete ser interesante. El día de hoy, el señor Gerí, que ejerce la presidencia de la República, ha ofrecido darnos un resumen actualizado de sus triunfos, de sus éxitos en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, las cifras no lo acompañan. Vamos a ver qué nos cuenta el día de hoy. De todo eso va este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador, como todos los días. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, postulantes de toda clase al poder, vamos a hablar de algunos esta mañana. Los partidos políticos tienen que hacer elecciones internas. Se supone que los partidos son entidades democráticas y que la democracia interna establece que de esa democracia interna emanan todos los candidatos. Cada partido tiene que construir, presentarle al país una plancha presidencial y los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, además de los que van al Parlamento Andino. Piensen ustedes, son 39 organizaciones políticas que podrían ser 36 con las alianzas. Hay pues una enorme actividad interna entre hoy y fines de noviembre, donde finalmente, yo les diría que la primera semana de diciembre, ya tendremos lo que los partidos nos ofrecen, pero luego hay un periodo de tachas y finalmente viene la inscripción final. El calendario electoral está en marcha y en ese contexto es que aparece la candidatura del inhabilitado Martín Vizcarra. Martín Vizcarra fue inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia por Perú Primero. Y ustedes dirán, entonces, ¿quién va de candidato a la presidencia? El señor Mario Vizcarra, que lo podrán observar en la foto. Váyanse acostumbrando a su cara porque nadie lo conoce, pero ahora lo van a conocer. Y la verdad es que no se parece en nada a su hermano. Pero el señor Mario Vizcarra va a salir, como candidato a la presidencia, y los acompaña la señora Judith Mendoza como candidata a la segunda vicepresidencia. Hay una lista alternativa también, donde está el señor Meléndez, que fue ministro de Martín Vizcarra, ministro del MIDIS, ¿ok? O sea, hay además otra lista. Hay varios que también, quieren ser. Jorge Meléndez va como lista alternativa, Carlos Illanes Calderón, coronel en retiro de la Fuerza Aérea, en la primera vicepresidencia, y Gretel Cayo Palle, que estuvo antes en el Partido Aprista, ex candidata de Alianza por el Progreso, ya está inscrita en la segunda vicepresidencia. Al Congreso va, ¿se acuerdan? De Alejandro Salas, que fue ministro de Pedro Castillo, ¿ok? Y el propio Mario Vizcarra también va a postular al Congreso. Esta es la propuesta. Ahora, la propuesta tiene algunos problemas, como ustedes dirán, oigan, ¿pero eso se puede? El asunto es el siguiente. No proponen a Martín Vizcarra como presidente, porque si lo tachan, se cae toda la lista. como primer vicepresidente, si lo tachan, no se cae la lista. Caso Vladimir Cerrón. ¿Ok? Vladimir Cerrón se presenta como primer vicepresidente Pedro Castillo y Dina Boluarte como segunda vicepresidenta. Como tenía una condena penal, estaba inhabilitado, pero la lista no se cayó, la lista continuó. Y Cerrón hizo campaña desde Perú Libre, como líder de Perú Libre, luego ya después, hace más de 2 años, desapareció, es el prófugo menos buscado del Perú. ¿Ok? ¿Qué está haciendo el partido de Martín Vizcarra? Martín Vizcarra ni siquiera puede aparecer como segundo vicepresidente ni como nada, porque ha sido inhabilitado por el Congreso 3 veces para el ejercicio de la función pública. ¿Ok? Y además, el Jurado Nacional de Elecciones lo separó de su propio partido. O sea, para el Jurado Nacional de Elecciones ni siquiera es militante, en lo cual yo considero un abuso del derecho manifiesto. Pero en fin, sin embargo, su hermano Mario no tiene ninguna sanción. ¿Qué han hecho? Presentan esta plancha para que de acá a la tacha final se pronuncie el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Si no se pronuncia y lo tachan, cae Martín, pero prevalece Mario. ¿Ok? Esa parece ser la estrategia más clara. En el camino, ¿pueden sentenciar a Martín? Sí, aunque va a demorar, porque están pidiendo admisión de nuevas pruebas, tanto la Fiscalía como Martín Vizcarra. Va a demorar. Pero podría también, con lo cual, si lo sentencian y condenan, también queda inhabilitado para la postulación. Entonces, su mejor carta en este momento, su única carta, es Mario Vizcarra. Y la pregunta que ustedes se harán es, ¿quién es Mario Vizcarra? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Es este señor que ven en la fotito, que como les digo, no parece hermano de su hermano, ¿no? Porque no se parece mucho, la verdad. Y no tiene la labia de su hermano, es un empresario privado, un empresario de la construcción, que ha manejado las empresas del señor Vizcarra, Martín, en Moquegua. Es un contratista de construcción civil de Moquegua. ¿Tiene procesos penales? Sí, lo involucraron ya en un caso en Tacna, del cual todavía no han acusado a nadie, pero estaba involucrado por justamente temas de construcción civil, que es el rubro al cual se dedica la familia de Vizcarra y el propio Vizcarra antes de ser gobernador y luego ministro y presidente. ¿Ok? Este es Mario Vizcarra. ¿Tiene experiencia política? Cero. Cero. Y probablemente lo veamos en el CADE y esa sea su primera presentación. Cuando su hermano Martín estuvo preso, él asumió la vocería y dio algunas entrevistas, dijo algunas cosas, pero en términos generales su perfil ha sido completamente bajo. Una persona que no ha participado durante el gobierno de Martín Vizcarra en ningún cargo público y se mantuvo completamente alejado de su hermano. Si está en esa lista es porque es aceptado el encargo y Martín Vizcarra juega en este momento una carta muy difícil de jugar en el Perú, que es la carta del endose. Eso normalmente en el Perú no funciona. Sin embargo, si Martín Vizcarra pudiera competir, probablemente estaría en segunda vuelta. Lo que va a tener que hacer ahora es tener esa capacidad de endose al hermano. Lamentablemente para las fuerzas que se oponen a Vizcarra, Vizcarra no ha tenido que hacer mucho. Solamente soportar las campañas de ataque desde el Congreso. En medios de comunicación, que manifiestamente tienen una campaña hostil hacia él, así como en sus adversarios políticos. Eso nomás lo ha hecho trepar. No a él, porque no lo quieren ni siquiera medir, a su hermano, que según la encuesta de Ipsos está compitiendo en el segundo lugar contra Keiko Fujimori, sin haber abierto la boca, sin campaña. Así que es una lista importante en este momento. Menospreciarla políticamente yo creo que sería un error. Sin embargo, hay más de los Vizcarra. ¿Qué pasa con los Vizcarra? Han dicho que es una, a ver, una postulación simbólica. Obviamente, lo que le están diciendo es al electorado, miren, yo debería ser el candidato, pero no puedo porque si yo soy el candidato presidencial, se cae toda la lista completa. Voten por mi hermano, pero si votan por mi hermano, están votando por mí. Nunca he visto el caso de una lista a la presidencia de la República que tenga dos hermanos en la lista. Eso no ha pasado. Y nunca hemos visto un endose de hermanos. Eso tampoco nunca ha pasado. Y tampoco hemos visto un endose de hermanos porque uno está inhabilitado para postular. Tampoco ha pasado. Que en el Perú no hay endose es una vieja frase de la política peruana. Pero este tipo de endose nunca lo hemos visto. Las pintas que dicen Vizcarra por todo el Perú sirven para cualquiera de los dos. Y los letreros también, hay que cambiar la fotito, nada más. Nada impide además que Martín Vizcarra acompañe a su hermano a hacer campaña por todo el país. Nadie le puede prohibir eso. Le pueden prohibir postular. Le pueden prohibir ser militante del partido. Pero ir a calles y plazas y tomar un micrófono como cualquier persona podría hacerlo, no se lo pueden impedir. Lo que va a tener que revelar Vizcarra, y esa es la parte más complicada de su postulación, es cuál es el pacto con su hermano. Si resulta elegido su hermano, obviamente, y Vizcarra es condenado, lo va a indultar. Ok. Y lo puede indultar, pues no son crímenes de lesa humanidad. O sea que lo puede indultar sin problema. ¿Ese indulto lo repone como presidente de la República? No. Pero ese indulto sí puede generar la renuncia de Mario Vizcarra y de su segunda vicepresidenta para que inmediatamente se convoque a un nuevo proceso electoral. Ojo, ojo. Si Vizcarra tuviera 0.01%, como tienen varios candidatos, o si tuviera 2%, ni siquiera estaríamos teniendo esta conversación. No tendría mayor importancia. Pero, como siempre les he contado acá, sus enemigos le dieron relevancia política. Es hechura de sus enemigos. Y por decir esto, a ustedes les consta la cantidad de insultos que yo recibo. Creo que ya se comenzaron a dar cuenta. Entonces ya no me mandan los trolls de tú estás con el lagarto. No, no, no. Yo solamente les estoy explicando de qué se van a morir. No es que quiero que les dé esta infección, no. Pero ha sido tal la campaña de acoso contra Martín Vizcarra, cuyo pecado fue disolver el Congreso, una de las medidas más populares que unen a Alberto Fujimori, que lo hizo inconstitucionalmente, con Martín Vizcarra, que lo hizo constitucionalmente. Los presidentes que disuelven congresos son siempre queridos en el Perú, porque el Congreso es una institución detestada. En vez de detestar a quien disuelve el Congreso, deberían ponerse a pensar en el Congreso porque los detestan. En este momento, el líder de la oposición al Congreso, el enemigo número uno de los 10 partidos que están en el poder, es Martín Vizcarra, por lo menos en el imaginario popular. Martín Vizcarra es el único que puede cerrar un Congreso díscolo, un Congreso que no deja gobernar, el único. Por lo tanto, tiene el favor popular, al margen de los delitos imputados, al margen de la vacunación, al margen de todo, al margen, en mi caso particular, de mi apreciación sobre su mal manejo en la pandemia. Hoy, Vizcarra, en el imaginario popular, es el único que puede disolver el Congreso. El único. Por lo tanto, va a ser un presidente popular. Por más que le tiren basura encima. Y además porque, a ver, en el año 2020, cuando Vizcarra es vacado, la población protestó porque lo consideró un abuso. Como protestó cuando vacaron a Pedro Castillo porque lo consideró un abuso. Nadie ha protestado cuando han vacado a Dina Boluarte. Tampoco han salido a celebrar, pero es un personaje detestable para la población, que llegó a tener 2 o 3% de aprobación. Detestable. Y desconectada completamente de la población. Por eso se hizo detestable. Vizcarra es un tipo que conecta muy bien con la población. Por eso es apreciado. Y eso lo tienen que entender los otros candidatos para hacer una estrategia mucho más inteligente que lanzar cientos de campañas con medios de comunicación amigos, pues. ¿No? Es ridículo. Lo único que hacen es hacerlo subir. Vizcarra es percibido como víctima de un abuso del Congreso, con una gran cantidad de gente que salió a protestar. Eso está ahí. Y ese abuso del Congreso por parte de los partidos que hoy piden voto no ha sido olvidado por la gente. Por eso es que Keiko Fujimori tampoco ganó en el 2021. Cualquier cosa menos eso. Y fue cualquier cosa. Entonces, piensen bien con sus asesores de política, ¿okay? ¿Qué camino quieren seguir? A Vizcarra, como víctima del Congreso, le está yendo muy bien. 3 inhabilitaciones y un jurado nacional de elecciones que lo saca de la carrera y que es percibido como inclinado hacia algunos partidos. Hoy. ¿No? A los que permite violar la neutralidad electoral sin que pase nada. Y la gente también percibe que el Congreso ha hecho las reglas para beneficiarse ellos mismos. Así que no hay toda la confianza que debería haber en el proceso electoral. Y porque además Vizcarra no es el único inhabilitado. Hay varios más, no tan populares como él, ciertamente. Pero esta vez el inhabilitado sí es popular. Y ahí se te genera un problema político muy serio cuando el inhabilitado es popular. Porque la percepción que tiene el electorado es que no le dejan escoger a quien quiere escoger. Y cuando eso pasa, la democracia se deteriora muy rápidamente. A tenerlo en cuenta, no es poca cosa. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones en este contexto sale y lanza una advertencia, ¿no? Evalúen a todos, digo, a todos los partidos, evalúen bien cada una de sus candidaturas para que no se les caiga. O sea, ya les está diciendo que esta se va a caer de todas maneras. Pero ahí está el mensaje. Y sí, en las elecciones pasadas, reitero, Vladimir Cerrón no pudo postular. Va a ser el caso de Martín Vizcarra si es que la Corte Interamericana no hace nada, va a ser el caso de Martín Vizcarra. Su hermano Mario luego puede, su hermano Mario puede hacer muchas cosas, pero es conducir al país nuevamente a más inestabilidad. Pero, hay que decirlo, tal como están las cosas planteadas, se los he explicado ya varias veces y hay que volver a insistir, no importa quién sea presidente en el Perú, lo que importa es quién es el segundo vicepresidente. Yo me imagino que esa señora Judith la han combinado a que ella renuncie en el momento en que se lo dicen, porque además, mientras tanto, gobierna el Senado de 60 personas, más chico que el Congreso de hoy, es el que va a decidir qué pasa en el país. Todos los nombramientos de Tribunal Constitucional, BCR, pasan por ahí. Defensor del Pueblo, pasan por ahí. 60 personas. Los que ustedes pongan en el Senado son los que le dan capacidad de gobernar al presidente. Eso es lo central. Y luego, ellos son el tapón de todo lo que hace la Cámara de Diputados. Si ellos no quieren, no sale la ley. Si ellos no quieren, no pasa la vacancia. Controlar el Senado es vital para cualquiera que quiera hacerse del poder en el Perú. Eso es lo que tenemos ahora. ¿Puede Martín Vizcarra postular al Senado? Tampoco. Ni siquiera es militante de su partido. Ni siquiera como invitado. Tampoco. Ni siquiera como invitado. Porque está inhabilitado para la función pública. Yo creo que ese es uno de los peores errores políticos que han cometido las fuerzas que están hoy en el Congreso. Y esos errores políticos tarde o temprano se pagan. Tarde o temprano se pagan. ¿Qué más ha pasado? Bueno, tenemos más candidaturas. Anuncios, por favor. Susy Díaz. Ya no está rubia, está con el pelo negro. Va a regresar al Congreso. Anuncia que va a ser precandidata de Somos Perú. ¿Con quién? Con el partido del presidente de la República. Claro, el partido del presidente de la República sabe que después de una presidencia no saca un voto, pues. La gente no vota por los partidos que ejercen la presidencia de gobiernos transitorios. Entonces tiene que poner figuras muy queridas. Susy Díaz es una figura muy querida, pero que siempre dijo que no quería volver a saber nada de la política porque le costó un montón de plata pagar la reparación civil que tuvo que pagar por andar en migas con Montesinos. No quería volver a saber del asunto. Pues parece que la han animado. No sé si está inscrita o va como invitada. Probablemente vaya como invitada. Pero ayer se anunció su postulación por Somos Perú. Y también otra noticia que viene de Fuerza Popular. Una noticia extraña. La congresista Vivian Bolívar presentó su renuncia a la bancada de Fuerza Popular por motivos personales, está muy bien, y de conciencia. Cuando uno tiene motivos de conciencia, lo que está diciendo es que ha percibido faltas éticas. Eso es lo que está diciendo. Es raro que la congresista Olivos renuncie a la bancada. No sé si es militante del partido o no, supongo que sí, en medio de un proceso electoral donde podría perfectamente postular a su reelección al Senado. Porque una de las reglitas que ha hecho este Congreso es que todos pueden postular a la reelección al Senado. Todos quieren ser senadores. No importa que tengan los 45 años o no. Tal vez le indicaron que sus sueños no se van a cumplir y ha decidido retirarse. No lo sé, pero es una renuncia, la verdad, extraña. Otras candidaturas se están moviendo, sí, hoy día hay una nota interesante en La República, donde en Avanza País hay cierta polémica, porque tienen dos candidatos a la presidencia, dos precandidatos, Philip Butters y el señor César Combina, y la dirigencia de Avanza País, algunos han señalado que el señor Combina no puede postular. Tensión en algunos partidos. Y les vamos a ver. Porque finalmente lo que vemos al final del día son partidos con dueño, donde ahí no hay nada que discutir. ¿Ok? El dueño dice y se hace. Y partidos con dueños débiles, donde hay varios que aspiran a ser. El APRA, que es un partido sin dueños, pero con dirigentes fuertes, digamos, tiene 15 candidatos en sus internas y van a un militante un voto. Lo cual, la verdad, me parece bastante más democrático y entretenido para todos. Aunque parece ser que el ganador va a ser Jorge del Castillo, sin más dudas ni murmuraciones, ¿no? Pero, en fin, así están los preparativos para las elecciones internas. La lista de Vizcarra se ha presentado ¿a dónde? En el Comité Electoral de su partido Perú Primero. Ahí se ha presentado la lista, no en otro lugar. Creo que quiere además simbólicamente decir que Martín Vizcarra, por supuesto, cuenta con todo el respaldo del partido, del cual lo sacó la administración pública, pero no su partido. Hoy es martes, tenemos preguntas del público y por supuesto que las vamos a hacer. Vamos a hacer la pausa, regresamos con un bloque más para hablar de seguridad ciudadana esta madrugada. Otro chofer de combi asesinado en el Callao. Vamos con eso y volvemos en un instante.
El exceso de peso es uno de los principales retos de salud pública global. Desde 1975, su prevalencia se ha triplicado. En 2022, 2.5 mil millones de adultos tenían sobrepeso y 890 millones eran obesos. En el Perú, la situación también preocupa. El 36.5% tiene sobrepeso y 25.7% obesidad. Ante este desafío, la Ley de Alimentación Saludable introdujo los octógonos frontales, sellos que advierten con claridad cuando un producto es alto en azúcar, sodio o grasa, facilitando decisiones de compra más informadas. El impacto fue inmediato. 7 de cada 10 hogares peruanos cambiaron sus hábitos de compra. Además, muchas empresas reformularon sus productos para evitar los sellos, reduciendo el sodio y azúcar, en beneficio de la salud pública. Aunque la industria alimentaria se opuso, alegando costos altos y limitaciones al comercio, la ley se está fortaleciendo. El reto es complementar la política con educación nutricional para sostener los avances.
Muy bien, y vamos a hablar ahora de seguridad ciudadana. Tema importantísimo, tan importante que hoy se anuncia que el señor José Gerí, que tiene un sistema de comunicación completamente distinto, felizmente, al de Dina Boluarte, hoy anuncia una presentación pública. Bueno, nos va a dar un primer balance, ¿ok?, de, digamos, la primera semana de estado de emergencia o sus primeros 15 días y poco más, 17 días de gobierno. No está mal, porque él ha centrado toda su acción en el problema de inseguridad ciudadana. Cuando un gobernante asume las condiciones en las que Gerí asume, faltando pocos meses para el cambio de mandato, lo lógico es centrarse en un solo tema y hacerlo bien. Si ustedes revisan, Valentín Paniagua lo que le ofreció al país fue elecciones limpias, después de unas elecciones muy sucias en el año 2000, y cumplió en 7 meses con elecciones limpias. ¿Qué le ofrece Sagasti al país? Vacunas. Vacunas era lo que tenía que dar. No había una vacuna cuando él llegó al poder. Vacunas, vacunas, vacunas. Todo su gabinete, que fue un magnífico gabinete, se abocó a vacunar a todo el país, a negociar los contratos, relaciones exteriores, defensa, hacer el transporte, en fin, interior, salud, educación, todos los sectores. ¿Se abocaron a qué? A vacunar al país. Y nos salvaron la vida. Esa es la verdad. Esas vacunas salvaron millones de vidas. Una cosa. ¿Qué está pasando hoy en el Perú? Tenemos que enfrentar una ola de delincuencia espantosa. Un solo tema. Ese. Pero con medidas de fondo. El problema central para el señor José Gerí hoy es que él está involucrado en actos ilícitos. Primer problema. Denuncia archivada por violación sexual. Denuncia en trámite por enriquecimiento ilícito. Y le ha salido una nueva, que ya se conocía, pero ha vuelto a ponerse sobre la mesa. El señor José Gerí fue requerido por alias Bane, la ex fiscal, ahora fiscal suprema, ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que su bancada votara contra Zoraida Ábalos. Era tal el odio de Patricia Benavides contra Zoraida Ábalos, tal la amenaza que ella veía en estas intrigas que hay en el Ministerio Público, que se puso a comprar votos en el Congreso. Eso está en unos chats, no solamente en el testimonio de Jaime Villanueva, no, en los testimonios que dan las personas que hablaron con Jaime Villanueva en esos chats. En particular, una persona llamada Agente Roberto. Ahí se ve claramente la negociación para obtener los votos del Congreso para inhabilitar por 10 años a Zoraida Ábalos y sacarla con cualquier excusa, como que no había procesado a Pedro Castillo. Cosa que ahora está prohibida, según el Tribunal Constitucional. Fue grotesco. Esa es la verdad. Y nosotros lo cubrimos en este programa. Fue tan grotesco que el Poder Judicial repuso a Soraya Dávalos, que ahora es fiscal suprema. Pero Patricia Benavides, que está sentada en la misma junta, requirió a Geri. Y de acuerdo al testimonio de Villanueva, que no siempre es creíble, pero en este caso es su colaboración eficaz, Geri le pide, a cambio de la votación, que saquen de la detención en la que estaba a el señor expresidente del gobierno regional de Ancash, el señor Morillo, que había sido, además, jefe del señor Geri. Y Patricia Benavides, si uno ve las fechas, le cumple. Y la bancada de Somos Perú, completita, vota por la inhabilitación de Soraya Dávalos, sin ninguna razón ni causa, que no fuera el intercambio de un favor. ¿Cómo vas a luchar contra la corrupción? Cada vez que se le dice a Geri, oiga, y las leyes pro crimen que usted aprobó, si no las derogan, no hay forma. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. El tipo penal crimen organizado desapareció. Ese te elevaba cualquier pena. Entonces, si tú eras un ladrón y tenías 10 años de pena por ladrón, pero pertenecías a una organización criminal, te ibas a 25 años. ¿Ok? Esa elevación de la pena por el tipo penal crimen organizado, que es también como el terrorismo, un delito de pertenencia, basta la pertenencia a la organización criminal, aunque no tengas una tarea asignada, ¿ok? Ese delito desaparece en el Perú, favoreciendo la extorsión, favoreciendo el sicariato. Entonces, está el escándalo, que el Congreso lo tiene que reponer, pero solo para extorsión y sicariato. ¿Ok? No lo repone, por ejemplo, para minería ilegal. Hay que derogar esa ley, restituir crimen organizado. No, es que un fiscal se equivocó y consideró a Cuchiche, a su chofer y a su secretaria como organización criminal. Sí, pues, un fiscal se equivocó, pero no derogas toda la ley. ¿Por qué querían derogar la ley? Porque los partidos políticos estaban imputados como organizaciones criminales. Ese es el problema. Y de eso Geri ni una palabra. Pero vamos con las cifras, por favor. Varios hechos. Primero, hoy día tenemos un especial en la edición impresa de La República. Crisis en las cárceles. Desde el 2010 hasta la fecha, han sido asesinados 22 servidores del INPE. Es un periodo largo, ustedes dirán, son 15 años, claro, pero son 22 servidores del INPE asesinados. En 15 años. Los dos últimos en Puerto Maldonado. Es una cantidad gigantesca de gente asesinada por cuidar cárceles. Ojo. Claro, son personas que conviven con delincuentes. Y es un trabajo de alto riesgo. Pero la verdad es que 22 agentes asesinados. Siguiente, por favor. Tenemos acá algunas cifras. Juan Carvajal es un ingeniero que se ha hecho muy famoso en las redes sociales por sus buenas cifras. Él trabaja cuadros, para que ustedes puedan entender la situación que hay en robo, en muerte violenta, etcétera. Y trabaja con cifras oficiales, ¿ah? Acá hay una comparación del estado de emergencia durante los primeros 15 días del gobierno del señor Geri versus los últimos 15 días del gobierno de Dina Boluarte. ¿Cuál es el hallazgo? Que no hay ninguna diferencia. Ese será ya, ¿ok? De acuerdo a los registros oficiales del SINADEF y aún con registros por actualizar, la situación no ha cambiado en cuanto a homicidios. Entre el 10 del 10 y el 24 del 10, gobierno de José Geri, 28 homicidios. entre el 25 del 9 y el 9 del 10, gobierno de Dina Boluarte, 29 homicidios. Sin cifras actualizadas del SINADEF, porque esto se ha hecho cortando el 24, ¿ok? Y hoy día estamos 28. Ninguna diferencia. Entonces, ¿qué cosa nos va a contar hoy día el señor Gerín? Ese es el problema. Más cifras, por favor, de Juan Carvajal, a quien le agradecemos mucho su trabajo. Otro tuit, lo pueden revisar en X. En lo que va del gobierno de José Gerín, y con registros aún por actualizar, esto es de ayer, ¿ya? Se han registrado 75 homicidios a nivel nacional entre el 10 de octubre y el 24 de octubre. Persiste la tendencia creciente, de acuerdo a los registros oficiales del SINADEF, desde el 1 de enero de este año hasta el 24 de octubre del 2025, tras 297 días, se han registrado 1.840 homicidios, cifra que debería ser mayor debido al subregistro. En lo que va del 2025, cada 3 horas 52 minutos se ha registrado un homicidio a nivel nacional. Y ahí tienen las barras, ¿ok? Todavía no ha terminado el año. Y ya hemos superado todos los años anteriores al 2023. Ya hemos superado largamente, el 2017, 2018, 2019, 2020. Todavía no hemos superado el 2024. Pero faltan 3 meses. Y ahorita lo vamos a superar. Es algo de locos. Algo más. Ustedes dirán, bueno, sí, eso es un homicidio, ¿no? Qué tristeza. Ok. Algo más. Robo. También cifras de Juan Carvajal. Esto es lo que se roba anualmente de celulares. Cualquier cosa que esté en su imaginación se queda corta. Solo el 7.2% se ha logrado recuperar de más de 1 millón de celulares, 1 millón, robados este año, entre enero y septiembre. 1 millón. 1.101.794, para ser exactos. 1 millón de celulares robados. Yo ayer sacaba mi cuenta, ¿no? O sea, imagínense que un ladrón roba, no sé, 100 celulares al año, ¿no? No puedes robar tanto más. Necesitas 10.000 choros. ¿Tanta gente está robando celulares en el Perú? Y sí, efectivamente, la causa de prisión más importante que tenemos hoy, entre los 100.000 presos que tenemos, es hurto. Eso es lo que más hay. Pero esto es una locura. 1 millón de celulares robados. 1 millón de personas afectadas, porque el celular es una herramienta personal. 1 millón de personas afectadas este año. Adultos en el Perú, somos 27 millones que vamos a votar. 1 millón, digamos, suponiendo que no hay muchos niños, aunque también le roban a los niños, por supuesto, y a los adolescentes, pero 1 millón son víctimas del delito. ¿De qué vamos a hablar? Esta madrugada ha ocurrido un incidente muy serio, nuevamente, en el Callao. Y los choferes, esta madrugada y esta mañana temprano, hace minutos, han ocupado la avenida Gambetta en protesta. En protesta, porque están hartos. Los extorsionadores ahora quieren que se les manden las placas de los que sí pueden salir. Ellos aprueban quién transita y quién no transita. ¿En ese nivel estamos? Un chofer no puede salir a trabajar tranquilo porque no sabe si lo matan. Por no pagar el cupo. Mientras tanto, hay que decir que en el caso de Agua Marina, la policía, con inteligencia y con inteligencia financiera, está encontrando un modus operandi muy importante para determinar la responsabilidad de los criminales que actuaron contra el grupo Agua Marina. Y que es un modus operandi que va más allá de ese incidente, que va al fondo del asunto. Los delincuentes se están profesionalizando y formalizando con empresas de fachada. Lo que se ha descubierto es que el delincuente alias El Jorobado, que se llama además Adam Smith, y que está detenido en la cárcel, controla una organización criminal con empresas de fachada que controlan los conciertos de cumbia y otros en todo Lima. Esas empresas de fachada tienen la distribución de la cerveza y las gaseosas, otra tiene la música, o sea, los equipos de sonido, otra pone la movilidad, el transporte, en fin. Se dividen los rubros y muchas veces obligan a las orquestas a tocar gratis. Y esos dineros mal habidos entran a la organización criminal a cuentagotas hasta que finalmente la Unidad de Inteligencia Financiera los ha detectado y todas terminan, hasta una ONG, todas terminan en el holding del Jorobado. Ese es el tipo de investigación que hay que hacer. Y hay que desmantelar esas organizaciones. Esta es una. Dios sabe cuántas más hay. El delito se profesionaliza y se territorializa. Marca territorio. Pelea contra otras organizaciones criminales por los territorios. Dice quién puede trabajar y quién no puede trabajar. Así queremos vivir en el Perú. ¿En serio? Contra eso, solo inteligencia policial. El presidente va a anunciar ahora patrullaje. El patrullaje contra eso no sirve para nada. El patrullaje es muy bueno para robo de celulares al paso. Para eso es bueno. Y no digo que no se haga. Se tiene que hacer. Pero inteligencia policial es la que resuelve estos crímenes y desarticula las bandas y las organizaciones criminales. Pero si tú derogas la ley para perseguir a la organización criminal, ¿con qué herramienta vas a perseguir a la organización criminal? Podríamos dedicar todo un programa, y lo vamos a hacer, porque esto va a ser un tema de campaña, a todas las leyes que el Congreso ha generado y que incentivan la delincuencia. Si es que el señor Gerí no se da cuenta, bueno, se lo vamos a tener que explicar una por una. Muy bien, ¿qué más? Delia Espinosa. Delia Espinosa ha contado ayer que ella buscó alertar a José Gerí, cuando era presidente del Congreso, sobre el daño que causarían las leyes procrimen. Es decir, el señor Gerí sabe perfectamente, porque se lo advirtió mucha gente, entre ellas buscó alertarlo Delia Espinosa, sabe perfectamente del daño de estas leyes. ¿Ok? Así de claro, por si acaso. No es que no sepa, sabe. Sabe. Y cuando estaba Delia Espinosa de fiscal de la Nación, por supuesto, se hicieron todas las alertas posibles, denuncias, infografías, ustedes las han visto. Llegó Tomás Aladino Gálvez y se ha dicho que no, que estas leyes no son procrimen, ¿no? Yo he escuchado otras voces que dicen lo mismo, no, no, son abusos, pues, que han habido en el Poder Judicial, que había que corregir. Así, abusos. No hay tipo penal hoy en el Perú para lograr condena efectiva por minería ilegal. No hay. Cortesía de este Congreso. Para que se hagan una idea del nivel de protección a la delincuencia. Pausa y regresamos con preguntas del público. No nos hemos olvidado de ustedes. Vamos a participar. y los martes y los jueves siempre tenemos este segmento donde quiera que estemos. Pausa y regresamos. Nuestro segmento esperadísimo de interacción, preguntas del público. Yo contesto lo que sea, lo que no sé les digo, voy a averiguar o no sé. Así que vamos, suéltenme las preguntas. La primera, acá me voy a tener que poner anteojos porque si no, no veo nada. Muy bien, ¿qué dice el señor, la señora Janet Garay, 477? Buenos días, Rosa María Palacio, soy fiel seguidora de su programa. Mi pregunta es, ¿por qué no se pronuncia el Poder Judicial respecto a la reposición en el cargo del fiscal de la Nación de la señora Nelia Espinosa? Ya se pronunció el Poder Judicial. El Poder Judicial ha dicho que la repongan. La Junta Nacional de Justicia ha dicho, no, yo entiendo que me han dicho en un extremo que suspenda la investigación, pero no que la reponga. Una desuleada. Lo que tiene que hacer la defensa de Espinosa es insistir en el juez de la causa para que le clarifique el pensamiento a la Junta Nacional de Justicia. ¿Ok? Pero la Junta está en desacato y debería ser denunciada por omisión de funciones, cosa que la defensa de Espinosa, por supuesto, que va a hacer. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. Ahí está. Percy Ortiz, doctora, los futuros candidatos a ambas cámaras deben firmar un compromiso, si ganan, de pertenecer al partido que han ganado, porque después se van del partido y es una traición a los votantes. El famoso tema de los tránsfugas. Miren, es un tema bien complicado, porque yo estoy de acuerdo con usted, si yo digo que voy por ese partido, es porque creo en ese partido, creo en el programa de ese partido, voy a hacer cumplir el programa de ese partido o la ideología de ese partido. Pero lamentablemente, cuando no tienes partidos con programa, no tienes partidos con ideología y tienes un partido que en realidad es una repartija del poder, no estás votando como elector tú por un partido serio. Entonces no esperes que la gente se quede ahí para siempre. Y el problema luego termina siendo moral. ¿Qué pasa si tú estás en un partido y resulta que la mitad de tu bancada está metida en una cosa como los niños, por ejemplo? Tienes que tener derecho a irte por razones de conciencia. No te puedes obligar a estar en una situación en la cual no quieres estar. La discusión ha sido muchas veces ya, el que se va, no se va de la bancada, se va como, digamos, el que se va como no agrupado. No puede integrar otra bancada. Esa era una forma. La otra es el que se va, perfecto, se va, pero se va del Congreso y entra su accesitario. Porque el curul es del partido. Eso todavía no se ha implementado en el Perú. Muy bien. Doctora, siguiente, por favor. De nuevo los lentes para leer el nombre, porque las letras ya me las están poniendo más grandes. Óscar Casalino. Excelente programa, doctora. Pregunta, ¿un referéndum tiene fecha de vigencia? ¿Por qué no se respetó el referéndum de la bicameralidad? ¿Cómo poder reclamar? Efectivamente, no tiene fecha de vigencia. Ese es el problema. Pero si tú le has preguntado al pueblo y el pueblo te ha dicho que no, para cambiar ese no, tú deberías volverle a preguntar al pueblo. Habían pasado 5 años del 2018 al 2023 cuando se inician los cambios para la bicameralidad. Lo lógico era preguntarle al pueblo. Si ya le preguntaste al pueblo y te dijo que no, pregúntale al pueblo de nuevo. Si el pueblo te dice que no, es no. Y probablemente hubiera dicho que no. El asunto es este, la bicameralidad sí es una ventaja. La mayoría de los países de América Latina tienen dos cámaras. Es una ventaja para la forma de gobierno. Pero con una presidencia fantasmal, no. Ese es el problema. Le han quitado las atribuciones al presidente de la República. Este Congreso, el presidente de la República ya no puede disolver el Congreso. No puede, sin modificar la Constitución, ojo, ¿eh? Legalmente le han dado vuelta. El presidente de la República ya no puede disolver el Congreso. No tenemos elecciones como han tenido los argentinos, por ejemplo, a medio término, como tienen los Estados Unidos. ¿Qué es lo lógico? Miren, Milei gana las elecciones él, pero no consigue mayoría en las cámaras. No consigue. Puede pasar algunas cosas, pero muchas no las puede pasar. A la mitad del mandato le preguntan al pueblo, ¿le quieres dar mayoría o no le quieres dar mayoría? Y el pueblo se pronuncia y le da mayoría. Con lo cual, él puede terminar su mandato haciendo las reformas que quiere hacer. Eso es lo lógico. Es decisión del pueblo. El pueblo pudo haberle dicho, no señor, tus reformas no las quiero. Ya las vi, no las quiero. Pero el pueblo mayoritariamente le dijo que sí, para sorpresa de todos. Ese es el mecanismo que tenemos que introducir dentro de nuestro sistema. ¿No quieren disolución del Congreso? ¡Perfecto! Pero renovación sí. Lo que no puedes es no tener ningún mecanismo de renovación del Congreso con un presidente que puede ser vacado con una mayoría, sin expresión de causa. Lo que hemos visto con Dina Boluarte es un acto de salvajismo democrático. Mejor dicho, eso no es democracia. En ninguna democracia del mundo te tumbas a un presidente con una mayoría simple. Y no tan simple, ¿no? Ahora te lo puedes tumbar con una mayoría simple. Pero ella con 87 votos se iba. Jerí con 66. Con 66. ¿Qué clase de democracia es esa, por Dios? O sea, la figura presidencial no vale nada. Nada. Absolutamente nada. Eso es obra de este Congreso. Y al introducir el bicameralismo con una Cámara de Senadores que es un tapón, esos 60 son los dueños del Perú. Si tú ahí tienes mayoría, y esa mayoría es disciplinada, tienes el control del país. Ojo. Siguiente, por favor. Buen día. ¿Por qué Kiabra dice que estas leyes procrimen? ¿Y por qué él dice que su doble? No entiendo muy bien lo que usted me ha redactado, señor Miguel. Buen día. ¿Por qué Kiabra dice que estas leyes procrimen, supongo? ¿Y por qué él dice que su doble sueldo es legal y no necesita ninguna ley para cambiarlo? No entiendo muy bien lo que quiere decir. A ver, presumo que dice que Kiabra dice que estas leyes son procrimen y que él votó a favor de esas leyes, lo cual es verdad. Es verdad. Y el tema del doble sueldo es un tema bien pesadito, pero hay que explicarlo así. Los militares tienen su pensión de la Caja Militar Policial, que es una pensión muy diferente a la de los civiles. Es decir, un general gana más o menos 8.000 soles de pensión. ¿Ok? No es una mala pensión, Dios los bendiga, me parece muy bien, excelente. ¿Ok? Pero cuando entran a la administración pública, o reciben pensión o reciben sueldo de la administración pública, no los dos. Este Congreso ha hecho que reciban las dos. Y no solamente los que están en el Congreso, sino otros que están en la actividad pública. ¿Ok? Entonces, claro, si recibes 32.000 soles más 8.000 soles, es una cantidad considerable, ¿no? Y son 5 beneficiarios que ellos mismos abogaron por su ley. Y eso está prohibido en el Código de Ética. Por eso, si usted va a votar por un militar en retiro, sale más caro. Sépalo de antemano. Va a salir más caro. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. El jorobado ha acumulado una fortuna por delitos cometidos. ¿Y la ley de dominio le favorece? ¡Claro! ¡Claro que le favorece! La ley de extinción de dominio no permite, o sea, lo que ha hecho el Congreso con la ley, no permite ir sobre los activos de este sujeto hasta que no termine el juicio penal por sus delitos de sicariato, extorsión, etc. Cuando termine el juicio, ahí recién puedes incautar. Tiene todos sus activos ahí. ¿Qué tal? Siguiente, por favor. Claro, no quieren derogar esas cosas, ¿no? Ya se imaginan por qué. Claudia Soto. Doctora, buenos días. ¿Así deroguen las leyes a favor del crimen organizado por parte del Ejecutivo con facultades? ¿Habrá solución ante esta ola criminal y qué se necesitaría para ello? Mire, ayer tuvimos una larga entrevista con Luis Pérez Guadalupe. Las soluciones en blanco y negro ya están. Esto no es astrofísica. Todas las democracias del mundo luchan contra la delincuencia y la vencen. Las soluciones ya están. ¿Las tiene que derogar el Ejecutivo con facultades delegadas? Tendría que darle un paquete legislativo más completo, porque no solamente tienes que derogar, sino tienes que restituir lo derogado. Es un trabajo un poquito más fino. Un próximo Congreso va a tener que hacerlo de todas maneras, si es que de verdad quiere honrar el voto popular, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo derogo la ley 3208, que desaparece el tipo penal de crimen organizado, ¿verdad? No resucita la ley anterior. Tengo que volver a establecer una nueva ley para recuperar la vigencia del tipo penal de crimen organizado. Igual con extinción de dominio, igual una tras otra. Hay que hacer un trabajo muy fino. Incluso puede servir para legislar mejor, porque las normas que teníamos distaban mucho de ser perfectas. Entonces se puede hacer bien, y debería hacerse bien. Eso a largo plazo, ¿ok? Pero ¿qué se necesita para detener la ola de delincuencia criminal? Inteligencia, inteligencia, inteligencia. Ayer lo dijo Pérez Guadalupe, yo lo digo también. Eso es. Tú tienes que determinar quiénes son, dónde están, cómo operan, cuáles son sus bienes, qué activos tienen, recursos, redes. Eso se hace con inteligencia financiera, con escucha, escucha legal, con dominio de todos los sistemas de comunicación de la delincuencia, que se hace con las compañías de telecomunicación. O sea, hay N métodos de inteligencia para hacerlo. Si no le das plata a la policía, si no llamas a tu mejor personal entrenado y capacitado, si no tienes un liderazgo en la investigación y constancia, no vas a tener nada. Pero una vez que tú tienes eso armado y derrotas a las principales organizaciones criminales y las mandas a la cárcel, tu crimen va a bajar. El crimen siempre busca lo más fácil, ya no va a ser fácil. Ese es el tema. Imagínense ustedes que hubiera un mecanismo por el cual si te roban el celular, tú a la distancia puedes hacer que explote. Eso no existe, pero imagínense. Ya nadie robaría celulares, ¿no? Hoy en día hay aplicativos como Track My Device que te permite saber dónde está tu celular. Tú sabes dónde está, está en las Malvinas, en tal puesto. La policía no quiere entrar porque no puede enfrentar. ¿Soluciones? Tecnológicas, técnicas. El problema es que no se adoptan. ¿Y por qué no se adoptan? Y encima, el legislativo saca leyes para protegerse a sí mismo de sus procesos penales y termina protegiendo a toda la delincuencia en el Perú. Siguiente, por favor. Consulta, señora Rosa María Palacios. Quique, los partidos políticos que no tendrán elecciones internas, ¿cómo eligen a sus candidatos? es el caso de APP. A ver, vamos a aclarar esto. Todos los partidos tienen que tener elecciones internas. La diferencia es que algunos partidos tienen delegados y otros partidos tienen un militante y un voto. ¿Ok? Los delegados se eligen a través de las bases. ¿Ok? Y esos delegados se reúnen y esos delegados votan por la plancha presidencial y por las listas. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Ok? Los delegados son una argolla del dueño que votan lo que el dueño ya acordó que va a hacer. No lo que ellos digan. ¿Ok? Formalmente, esas internas, ¿ok?, son las que crean la lista. Todos tienen que tener internas. Todos. Es un mandato de la ley. Algunos partidos, por su estatuto, o porque así lo han decidido, como por ejemplo en este caso el APRA, Renovación Popular, tienen que llevar a votar a 10% del padrón, un militante, un voto, ¿ok? Y esa votación, auditada por la OMPE, genera unos ganadores. Esos ganadores son los que conforman la lista. Pero solo votan los afiliados del partido. Eso no tiene nada que ver con las PASO. Las primarias abiertas, todo el Perú iba a votar. Todo, como si fuera una elección normal. Con un sabanón. Y ahí construíamos los partidos que pasaban a la primera vuelta. Esa es la gran diferencia. Siguiente, por favor. Kim, no veo bien los nombres porque están sobre azul. Kim Sines. ¿Es posible que López Aliaga pierda las primarias de su partido? ¿Estaría feliz si sucede? No, no es posible. Miren, el único problema con Renovación Popular es que tiene que llevar a votar al 10% su padrón. Pero supongo que siendo un partido organizado van a ir. ¿Ok? Que yo siempre es el único candidato. Entonces, no hay por quién más votar. Ya está. No, sería muy difícil que pierda. Y además, van primero las encuestas. Es un partido con expectativas, digamos, ¿no? Entonces, sí, probablemente le vaya bien. Siguiente, por favor. ¿Qué dice acá? Tenemos una pregunta patrocinada. Araceli Peralta Costa. Buenos días. ¿Podría explicar qué precio tiene cada voto para los partidos políticos? ¿Qué precio? No entiendo la pregunta. No se paga. A ver, ¿cuáles son los costos que tiene que asumir un partido político? Una campaña. Esa campaña, en parte, es financiada con dinero del Estado peruano, de todos nuestros impuestos, en parte. ¿Qué hace el Estado? O sea, la OMPE, los organismos electorales, ¿no? Contratan minutos de televisión y de radio. Prensa escrita no está en lo que es publicidad estatal pagada. Y en esta oportunidad, gracias a Dios, se les ocurrió lo lógico, dado que todos ustedes ya se pasaron de la televisión de señal abierta al streaming, poner a algunos canales como este, por ejemplo, publicidad. ¿Ok? Pero los candidatos no gastan en publicidad de este tipo. Gasta el Estado. Ese es el gasto más grande. Y luego tienes el gasto de los mítines, el transporte. O sea, hay un montón de gastos, equipos de sonido, hay gente que contrata grupos musicales, animadores, etcétera. Un meeting está bastante bien cuantificado ya por la OMPE, porque tienes toda clase de meetings, ¿no? Meeting de te bajas del bus, 30 personas, tu micro, que se no cuesta nada, a multitudinario meeting donde se has dado comida, polo, gorrita, globos, almuerzo, buses, equipo de sonido, marco musical, olvídense, eso puede costar 100,000 soles o $100,000. Esos son los costos. Ahora, ¿qué precio tiene cada voto? No, ahí no hay ningún precio. Usted va, vota gratis. Siguiente, por favor. Ya, acá chicos, desde el switcher, ahora sí veo. No veía nada, pero ahora sí. Callito. Buenos días, Rosa María. Según lo advertido por el Jurado Nacional de Elecciones, de las candidaturas hay forma que puedan anular toda la plancha presidencial. Sí, claro. Con lo cual, el tema de Vizcarra, solo él está participando, estando inhabilitado. Miren, los candidatos se examinan uno por uno. Se supongan que Vizcarra está inhabilitado, pero su hermano está condenado y la otra señora está también condenada. Ya, no podemos, ninguno de los tres. ¿Ok? ¿Cómo se sostiene una plancha? Una plancha se puede sostener sin candidato presidencial y los dos vicepresidentes, no. Se tiene que mantener el candidato presidencial. Una plancha se puede sostener con el candidato presidencial y un vicepresidente, sí. Una plancha se puede sostener con el candidato presidencial y sin ningún vicepresidente, no. Necesitas dos y uno tiene que ser el candidato a la presidencia. Esa es la idea. Siguiente. Pues ya no tenemos más. Eso fue todo, me han dicho el switcher. Señora, usted está hablando hace mucho rato. Se tiene que ir del aire. Muy bien, muchísimas gracias a todos por haber estado esta mañana acompañándonos. Como les dije al principio, no fue posible salir del centro porque hoy es 28, salida del señor. Y era muy difícil llegar al centro, así que decidimos desde anoche hacer el programa de hoy virtualmente. Pero mañana sí regresamos a los estudios. Esperamos que ya con precandidatos presidenciales para que ustedes puedan, o al Senado por lo menos, para que ustedes puedan conocerlos. Muchos me han dicho que en la campaña por estos no, yo tendría que decir por cuáles sí. ¿Ok? Yo no les voy a decir por quién votar, pero sí les voy a presentar la mayor cantidad de candidatos posible que pueda humanamente entrevistar. Para ello, a partir de diciembre tenemos una gran sorpresa, pero todavía no se las voy a contar, para que ustedes puedan conocer de la mejor manera posible la mayor cantidad de candidatos posibles. Finalmente, están postulando cerca de 10.000 personas. Humanamente no las puedo entrevistar a todas, pero vamos a tratar de llevarles la mayor cantidad de candidatos posibles. Eso sí. Muy bien. Antes de irnos, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador, que es Prestamipe. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, nos tenemos que despedir. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Si han llegado hasta acá, nos dan un like para que el programa se viralice, se comparta. También lo comparten directamente con todos sus contactos, con todos sus amigos. Y finalmente se suscriben a las redes de la República para que todo el contenido que hacemos les llegue inmediatamente con una notificación. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.